Iniciamos Retrato de. Hoy el programa pues ruge con temperatura alta, como un horno lleno de historia. Hoy retratamos a un personaje, no de carne y hueso, de carne, que no es poeta, no es diplomático, no es artista, pero sí ha viajado por siglos y por estómagos. Susana Martínez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Maripaz.
¿Quién es nuestro invitado de hoy? Acércate al micrófono porque si no...
Pues vamos a ver.
Escuchamos.
Es redondo, en espiral, brillante y guarda en su interior siglos de herencia, de ordenanzas reales y también de calles murcianas. No. Hoy trazaremos el retrato del pastel de carne murciano, uno de los emblemas comestibles de la región de Murcia.
¿Y es antiguo?
Pues diría que es histórico, como la sección, y también viajado, Maripaz. Tiene raíces compartidas por media Europa. Mira, en la Roma clásica ya se preparaban empanadas rellenas, como las tractae, que luego se difundieron por todo el Mediterráneo. Y en la Edad Media, tanto en el mundo islámico como en la cristiandad, el pastel salado se convirtió en una forma común de conservar y transportar la carne. Desde la pastela marroquí hasta la riquísima empanada gallega, todos, Maripaz, comparten la misma idea: envolver un relleno jugoso en una corteza de masa. Pero en el fondo, la realidad es que todos los pueblos han envuelto carne en harina para celebrar, alimentar y sobrevivir.
Bueno, envuelto en una corteza de masa exquisita, ¿eh? ¿Quién consumía este producto, Susana?
El pastel de carne era, sin duda, el rey de la calle. Se vendían plazas, ferias, mercados, romerías. Todos los obradores ofrecen esta delicia caliente, recién horneada. Y por hacer una analogía, sería como el fast food del barroco murciano. Rápido, sabroso, contundente y portátil. Ideal para viajeros, jornaleros, también para sirvientas, que sin tiempo estaban ahí almorzando sin poder estar paradas.
También se servía en bodas, en entierros, en fiestas patronales y en ferias. O sea que el pastel estaba en todos los momentos clave de la vida.
Exacto, era consuelo, era celebración, era calle y era también rito. Pocos productos han acompañado tanto a una sociedad como este pastel en forma de espiral.
Susana, ¿qué hace diferente el pastel de carne murciano?
Pues mira, por toda Europa hay pasteles de carne. Lo singular del murciano es esa espiral de la que hemos hablado ya de hojaldre que lo corona, su mezcla de especies, de tradiciones y también que estaba regulado por ordenanzas. Aparece además en las obras de los grandes autores españoles del siglo de oro.
¿Y hay algún cuadro famoso donde salga el pastel de carne?
Es frecuente encontrarlo en bodegones, en las distintas pinacotecas europeas, pero nosotras, Maripaz, nos vamos a fijar en un autor muy conocido, en Murillo, uno de los pintores más destacados del barroco, que inmortalizó este pastel en el cuadro Niños comiendo pastel, donde uno de los niños, uno de los pícaros, coge una de las tiras de hojaldre y haría lo que haríamos hoy, la va comiendo poco a poco.
Bueno, lo tenemos plasmado en cuadros, ¿no? Y en las letras de los grandes, Susana, ¿quién escribió, por ejemplo, sobre el pastel de carne?
Pues mira, Quevedo en El Buscón sugiere que los pasteles llevan carne de ajusticiado, es decir, carne de muerto. Y añade además un requiem por la alma del pastel de quien se lo va a comer. Con su sátora y su humor tan peculiar, Quevedo lo que hace es ironizar sobre la mala calidad o la procedencia dudosa de las carnes de estos pasteles. Y esa fama, Maripaz, no te creas tú que era muy infundada.
Ya, porque eso explica por qué se necesitaban ordenanzas tan detalladas en aquellos tiempos.
Pues sí, la desconfianza popular fue lo que llevó a que se regulara rigurosamente esta elaboración. La ordenanza de 1695, dictada bajo el reinado de Carlos II, es muy clara. Dice, todos pasteles deben hacerse con harina de flor tamizada con cedazos especiales. La carne permitida es solo la de vaca o cordero. Nada de carnes de segunda categoría, nada de cabra, de oveja, ni carne que estuviera mortecina. Los utensilios también debían de estar impecables y el uso de especies como el clavo, el jengibre, el azafrán, también estaba estipulado. Fíjate, estas ordenanzas de 1695 en realidad son recopilación de unas previas del siglo anterior y lo que hacen es subrayar los problemas de higiene y de fraude de los alimentos. De hecho, Maripaz, ¿sabes? La expresión dar gato por liebre está profundamente ligada a estas prácticas culinarias y alimenticias pues un poco fraudulentas de la época. En las tabernas, en los mesones y en los puestos de vendedores ambulantes, lo que se hacía era ofrecer guisos, empanadas y pasteles, en los que no era nada fácil identificar el contenido. La carne de liebre, ¿no?, como dice el refrán, pues era escasa y apreciada, y en muchas ocasiones pues era sustituida por algo más a mano, digamos la carne del gato.
¡No!
Sí, que era un animal, pues aquí pasaba y no daba tanta pereza. La textura, aunque no te lo creas, y creo que no lo vamos a comprobar ninguna de las dos, una vez cocinada parece que era bastante mejorada de lo que puede parecer. Uh-huh. En el caso del pastel de carne, tras la publicación de estas ordenanzas de Carlos II, cada obrador lo que hace es que colgaba una copia en un lugar muy visible.
Ya. Y era como tener el BOE en la pared de la pastelería.
Algo así. Y mira, si no se cumplía, se imponían sanciones en aquel momento de hasta 3.000 maravedíes e incluso 2 años de destierro. Incluso se exigía que la harina se tratara de una forma concreta y todo el instrumental tenía que estar muy limpio bajo pena de multa.
Es llamativo, ¿eh? Que llamaran a la higiene.
Sí, sí.
Qué falta de responsabilidad, ¿eh?
Sí, en el siglo XVII también es interesante que sea tan temprano. Pero además, sí, fíjate, quien los vendía en cuaresma podía recibir 100 azotes.
Porque no se podía comer carne.
Claro.
Ya. Estaba penalizado. Dices que lo característico y singular de en la espiral de hojaldre tiene relación con la sfogliatella napolitana.
Bueno, vamos a decir que es al revés. Mira, los napolitanos presumen de un pastelito típico. Yo es que estuve allí hace 2 años en una estancia y tuve ocasión de probarlos. Pues es un pastelito chiquitín que tiene una forma de concha o caparazón y por su estructura hojaldrada, su nombre viene de eso, ¿no? De sfoglia, que quiere decir hoja en italiano. Y hace referencia pues a estas capitas de masa en espiral. Pero este pastelito está datado del siglo XVII y quizás lo que ha pasado, Maripaz, es que es una herencia de los españoles cuando estuvieron en Nápoles y dejaron esta herencia de ahí, de ese tipo de masa.
Uh-huh. Volvamos al pastel murciano para los oyentes que no son de la región. Ya conocemos su historia, pero ¿qué tiene por dentro?
Pues por dentro tiene mucho sabor. El pastel suele pesar unos 180 gramos, tiene una altura de 4 o 5 centímetros y su espiral superior se forma con hasta 30 vueltas de hojaldre que están hechas a mano en los obradores de mayor calidad y tradicionales. Consta de 3 piezas, una base de unos 12-15 centímetros de diámetro, el relleno sabroso y la tapa de hojaldre. El clásico se hace con carne picada o sesos, huevo cocido y especies, como hemos dicho. Y hoy hay una versión pues, mucho más ligera que la tradicional, pero desde luego que no afecta a su riquísimo sabor.
Vueltas de hojaldre, ¿eh? Uh-huh. Con la delicadeza
con la
que le hacen nuestros pasteleros, ¿eh? Afortunadamente esto ha cambiado.
Bueno,
la higiene,
pero se conserva la calidad.
Claro, nutricionalidad, ya te digo, sí, sí. Son de calidad absoluta, riquísimos. ¿Dónde lo vemos?
Pues en la calle, como sucedía ya antaño, en obradores de pan, de pastelerías, pero mira, también lo encontramos en el lenguaje. Seguro que a ti te suena este refrán, Maripaz. No hay boda, bautizo ni duelo sin pastel relleno. Uh-huh. Y también en las calles de Murcia y en esas bandejas que llevamos cada vez que vamos a visitar a unos amigos. Además, cada abril se celebra en Murcia el Día del Pastel de Carne. Pero mira, en otras partes del mundo también se homenajea sus pasteles de carne particulares. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una fiesta en octubre.
¿En serio? ¿Ha llegado el pastel de carne a Estados Unidos?
No, ellos tienen su variedad, como dijimos al principio.
El suyo.
Sí, no tiene nada que ver con el nuestro.
Claro, porque es que un bocado tan exquisito, pues digo, lo mismo se ha hecho internacional y ha llegado. Hasta Trump a lo mejor lo ha probado.
Bueno, lo que llega es la tradición, como comentamos, ¿no? Del Europa, de Centro Europa, sí. Y cada versión, pues, allí aterriza.
Bueno, un pastel que empezó como empanada romana, se refinó en la huerta y acabó siendo icono de la gastronomía local, Susana.
Exacto, un pastel que condensa gastronomía, legislación y cultura, que sobrevivió a la cuaresma, a las multas y también a las intoxicaciones callejeras. Un pastel que sigue girando como su espiral.
Bueno, un pastel que sigue en nuestras pastelerías, del que disfrutamos, que está excepcional, riquísimo, de gran calidad. Gracias, Susana. Hasta la próxima entrega de Retrato de... que traeremos en este tiempo de radio, en Más de Uno Murcia, con otro personaje de la historia de Murcia. No sabremos si será solo de carne, la próxima será de carne y hueso, será vegetal. Dejamos aquí la incógnita. Susana, muchas gracias.
Muchas gracias, Maripaz. Y hasta la próxima entrega, donde seguiremos mirando al pasado para entender mejor el presente.
Pues enseguida llega la información regional.
Cebolleta en vinagreta, amor, teruelo, la con congrelos, bacalao, y un poquito perejil.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para acordarme.
Eso ya lo sé, pero chiquilla.
Escuchas Más de Uno, Región de Murcia. Onda Cero.